Digitales que nos informa en directo. Claudio, ¿cómo estás? Te escuchamos.
¿Cómo va, Eric? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Sí, efectivamente, seguramente en 15, 20 minutos se termine la décima audiencia de este juicio que se lleva adelante aquí en el edificio de Tribunales 2. Y la verdad es que hoy ha sido un día movilizador. Yo me quiero poner en el lugar del jurado popular, de estas 10 personas que han sido sorteadas para precisamente ser la voz del pueblo en la opinión sobre un hecho delictivo grave que está atribuido a un hijo en contra de su madre. Y la verdad que digo que ha sido movilizador porque han declarado hoy, no como testigos, sino como peritos, quienes hicieron el informe final de la autopsia de María Eugenia Cadamuro. Y realmente han terminado han hecho público, porque el juicio es ahora el público, digamos, exactamente cómo ellos consideran que fueron los hechos que dieron fin a la vida de María Eugenia. Más allá de que nosotros lo hemos publicado, bueno, hoy han sido muy específicos, digamos, de que según lo que ellos consideraron, a partir de toda la prueba reunida, digamos, María Eugenia primero recibe, a distancia de unos 80 centímetros desde que termina el tubo de la escopeta calibre 16, 80 centímetros desde ahí hasta la piel de María Eugenia, primero recibe un disparo en la zona tóraco-abdominal izquierda. A ver si se entiende, la parte que está pegadita al corazón, en dirección, digamos, izquierda-derecha, arriba-abajo y atrás-adelante. Es decir, como si hubiese recibido un disparo estando ella prácticamente de espalda a su victimario, ¿sí? El victimario desde el costado y desde atrás le hace un disparo. Ese disparo, según han dicho los peritos forenses hoy, los doctores Jaremchuk y Cámara, que han sido los dos peritos que han hecho la pericia forense, y que son vecinos de nuestra zona, mira la casualidad, Eric, viven los dos en la zona de Colonia Carolla. Si con ese disparo María Eugenia hubiese sido llevada de inmediato a un centro asistencial, probablemente hubiesen podido salvarle la vida. Ahora, ella después recibe un segundo disparo que va en esta dirección. Zona frontal derecha, en dirección arriba abajo y derecha izquierda. O sea, no lo pudieron afirmar con precisión, pero es como si María Eugenia hubiese trastabillado con el primer disparo, insisto, una escopeta de un calibre grueso, importante, que sirve para matar animales importantes, que ese disparo suponete que la haya hecho trastabillar y la haya hecho poner de rodillas, y el segundo disparo le es practicado desde arriba abajo, desde la zona frontal derecha, y le termina atravesando obviamente hacia la parte trasera izquierda. Digo, para que la gente dimensione, digamos que estamos hablando de un crimen alevoso, y que este segundo disparo, mira lo que dicen hoy los forenses, ni siquiera si la hubiesen llevado urgente al mejor centro asistencial de la Argentina, como puede ser el Hospital Italiano de Buenos Aires o incluso el Instituto Favaloro, María Eugenia hubiese sobrevivido. Lo que se ha tratado de explicar hoy es que hubo un disparo de remate, digamos. El primero claramente podía o no darle muerte, pero el segundo, sin lugar a dudas, el del cráneo, era para que no quedasen dudas, digamos, de que el hecho que se quería consumar era un homicidio. Y un aspecto más respecto de esto, que la verdad que yo te digo, la gente del jurado y los que estábamos ahí en la sala de audiencia, nos generó un poco de bueno, no estamos acostumbrados, digamos, no es lo nuestro ni la pericia forense ni escuchar los testimonios de los forenses, digamos, generalmente nos enteramos a medias de lo que ocurre. Pero quedó claro, digamos, que había un vehículo, digamos, de terminar definitivamente con la vida de María Eugenia. Están declarando ahora probablemente junto con el pintor que ya declaró, Joel, que hemos comentado en su momento que declaró Joel, digamos que es el que señala claramente a Jeremías en esta sala de audiencia, diciendo, sí, la mujer se fue con él en el auto de él, en la camioneta de él. Y se lo preguntan y repreguntan como 3 o 4 veces como para que no quede dudas, y Joel dice, sí, se fue con él, en la camioneta de él. Hoy vienen otros 2 muchachos que trabajaban a las órdenes de un tal Gustavo Fernández y hacían trabajos de subdivisiones con Durlock. Son los que iban a hacer las famosas subdivisiones en la planta baja de la casa de Boulevard Agüero 83, que María Eugenia quería convertir en una suerte de hostel, de alojamiento para gendarmes, y dejar eso en marcha, digamos, como para que dé un fruto económico, digamos, que después se puedan repartir en la S.A. que habían hecho con Jeremías Sanz y con Guadalupe. Son los que están terminando de declarar ahora. Pero, claro, te imaginas que en el medio de este juicio, y que se siguen sumando indicios y pruebas en contra de quien es hoy el principal sospechoso de haber cometido este asesinato tan brutal, ocurre lo de Jesús María, de lo cual vos has dado cuenta a lo largo de la mañana, porque hemos estado separados del equipo periodístico, de que hoy va Nicolás Risi y se declara absolutamente inocente del encubrimiento agravado que le imputa el fiscal Monti. Y que después hace consideraciones que considera oportunas para su defensa. Entonces, bueno, aprovechamos un cuarto intermedio aquí en tribunales para preguntarle en opinión al abogado de la querella aquí, al abogado del viudo de María Eugenia Cadamuro, el doctor Luis Juez. Escucha atentamente lo que opina Luis Juez respecto de la posición hoy ante el fiscal Monti de Nicolás Risi.
Yo tengo que ser sincero con usted, que ha sido uno de los periodistas que ha seguido esta causa del primer día y lo vemos permanentemente con atención e informando a los vecinos de Jesús María. A Risi le hicimos saber por todos los medios que podemos tener, como personas de bien que somos, de que estábamos dispuestos a darle una mano. Que si hoy le decía el doctor Monti la verdad, absolutamente la verdad, esta querella estaba dispuesta a renunciar, a pedirle al fiscal de la causa, a mover cielo y tierra para que él tuviera un tratamiento judicial típico de aquellas personas que aceptan su participación y se ponen a disposición de la justicia. Si la conducta de Risi ha sido negar el hecho, primero que acaba de cometer una torpeza absoluta, porque claramente su conducta lo saca afuera de cualquier excusa absolutoria. Si él dice que no tiene nada que ver y ha negado el hecho, claramente que la imputación de encubrimiento agravado, que es una pena, que es un delito que no lo estamos inventando nosotros, claramente a él se lo pone en la escena del crimen porque hay una muestra de cotejo de ADN, los guantes encontrados en el cuerpo de María Eugenia, que identifican claramente el ADN de Nicolás Risi. Quiero decir que nosotros le dimos la oportunidad, que la acaba de desperdiciar, sinceramente nosotros le hicimos saber, le hicimos llegar a través de los familiares, a través de gente amiga, de que estábamos dispuestos a tener esta conducta, pero si esta ha sido la posición procesal que ha adoptado Nicolás Risi, yo lo lamento por él, porque sinceramente una vez que terminemos con el tema de Jeremías Sanz, vamos a insistir para que las cuestiones secundarias del hecho delictivo que terminó con la muerte de María Eugenia lleguen a su final y que tengan también la condena que corresponde.
Si uno piensa en lo que le ocurrió al propio Jeremías Sanz, digamos que no pudo zafar de la prisión preventiva, digamos, está claro que Nicolás Risi probablemente tenga que esperar su juicio, también 2 años preso.
Bueno, yo lo lamento, podría haberse ahorrado esta situación procesal si hubiese actuado conforme lo que esperamos, que tuviera la oportunidad de actuar como un ciudadano que puede cometer un error, pero que está dispuesto a enmendarlo diciéndole a la justicia toda la verdad. Lo digo con toda sinceridad, esa oportunidad se la dimos y la acaba de desperdiciar.
Bueno, Eric, la palabra de Luis Juez opinando sobre lo de Nicolás Risi, la verdad que ha sorprendido a más de uno, porque la verdad, él se autopone en una posición dificilísima, porque a diferencia de Mabel Cadamuro y de Guadalupe Sanz, que han salido de la zona de sospecha, porque claramente, digamos, sus huellas no aparecen, no coinciden en el cotejo genético de los guantes, en el caso de Risi, es la prueba más contundente, pero no es la única prueba que lo pone en la escena, cuando menos posterior al crimen, y por qué no, también en la escena del crimen, con todo lo que ocurre el 15 de marzo y con la cantidad de testimonios que han dicho. Estuvieron Jeremías y Nicolás juntos a partir de las 20:30 y hasta pasada la medianoche estuvieron juntos. O sea, se olvida que hay que cotejos telefónicos, digamos que hay un montón de pruebas que todavía no se conocen en el juicio, pero que se van a incorporar. Se ha puesto una posición judicial muy compleja, porque en lugar de tener probablemente por un acuerdo con el fiscal una pena de ejecución condicional, es decir, una pena inferior a los 3 años, ahora se somete a la posibilidad, digamos, de que el fiscal, cuando lo mande a juicio, pida una pena, ¿por qué no la máxima? 6 años, y que tenga que cumplir tiempo en cárcel. Pero no solo eso, sino que además se hace pasible de la prisión preventiva, y el fiscal Monti tiene todas las herramientas para mandarlo preso durante 2 años al menos, hasta que eleve la segunda causa a juicio. ¿Por qué? Porque Rizzi tiene el dinero suficiente como para que, si lo dejan libre, se mande al mudar del país, huya, se convierte en un prófugo de la justicia. Y en segundo lugar, porque también tiene los recursos suficientes como para entorpecer la causa, que son las dos causales que tiene claramente un funcionario del Ministerio Público Fiscal para dictar una prisión preventiva. La verdad que es incomprensible. Si hoy Rizzi decía la verdad, era muy probable que estuviese unos días más en cárcel en Cruz del Eje y lo dejen libre. Hoy se ha puesto en la boca del lobo. Habrá que ver qué decide en la próxima semana el fiscal Monti respecto de su situación procesal, y sobre todo si va a quedar libre o si le pide la preventiva.
La información de último momento.